Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
Al pájaro carpintero imperial. Estaba un día ocupada la huesuda tras el rastro de un ave copetuda.
¿A qué viene eso, enano?
Que se había divertido, muy tosuda, picoteando aquí y allá en total locura. Falange, falangina y falangeta, de dueña tan catrina en plena jeta. Así un biólogo habló en tono de reta. Mi señora, sé de quién se trata esta rara avis. Es de la especie Campephilus imperialis. Y sus huesos, ve como hormiguero donde su comida halla el carpintero. A la parca esto no le hizo llevadero y al infierno se llevó a este majadero.
¡Oh, lo siento!
Hablamos del ave y no del recadero. Descansa en paz por siempre, pájaro carpintero.
Bien, amigos.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas, basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Acabamos de escuchar la producción especial de Radio Universidad de Guadalajara y Luis Javier Plata Rosas, basada en el libro El curioso caso de la especie sin nombre, que publicó la editorial universitaria, la editorial de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hola, mi nombre es Lina Arellano. ¿Cómo es la maternidad y la crianza para mí? Para mí la maternidad se ha convertido en un reto constante, pues cuando mi primer hijo nació, mi vida dio un giro de 360 grados. Descubrí que el acto más desinteresado en la vida es la maternidad, porque para mí mis hijos siempre serán mi prioridad. Para mí ser madre significa cuidar y proteger todo el tiempo a mis hijos, pero lo más importante es el amor desinteresado y sin medida que yo siento por ellos. Para mí la crianza consiste en educar niños felices desde el respeto y el amor hacia ellos mismos y hacia las demás personas, tratando de fomentar y desarrollar habilidades y capacidades para que mis hijos se conviertan en adultos empáticos y autónomos el día de mañana.
Muchas gracias a Lina Esmeralda Arellano Sandoval por compartir su testimonio con nosotros. Oigan, ¿les ha pasado que cada vez que van al médico les preguntan sus antecedentes familiares? ¿A poco no están con el médico y peso? ¿Cuánto mide? ¿Y su mamá y su papá de qué se enfermaban? Y uno, ¿no? A veces no sabes dar razón. Y entonces, por eso el día de hoy queremos reflexionar con respecto a si es importante la historia familiar cuando nosotros ejercemos la maternidad y la crianza. Y como esta idea la puso en mi cabeza hace muchos años nuestra invitada de hoy, por eso está con nosotros esta mañana. Le damos la bienvenida a Zairi Karp Mittenstein, directora de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestra en edición por la UDG. Es directora, les digo, de la editorial de la UDG, integrante de la mesa directiva de la red Al Texto y presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Fundó el Foro Internacional de Edición Universitaria que se realiza anualmente durante la FIL y en el 2018 recibió el reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño, que concede la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es mamá de dos. Namir y Karesh. Bienvenida, Zairi.
Gracias, Alicia.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, el otro día te hablé, bueno, ya teníamos tiempo platicando de este programa y el otro día este que llamamos para prepararlo, te decía yo que me acuerdo mucho de ese día, fue una posada en la editorial y que estaba Namir chiquito, chiquito, y ya está grande, ¿verdad?
Sí, ya 20.
Ya es adulto.
Ya es un adulto.
No, en aquel entonces el Namir yo creo que tendría unos 4 años, yo creo estaba en la época esa en la que corren, brincan, juegan, jalan, empujan, así. Y me acuerdo que me dijiste, es que es súper importante que Namir sepa de su tía fulanita que hace los mejores tamales y de su tío el perengano que navegó por todos los mares del mundo, ¿no? Y de verdad que esa idea se quedó muy conmigo todo el tiempo. Y yo en ese entonces, pues claro que ni por asomo era mamá, ¿no? Y luego ya después cuando nació el mío, me ha dado, o sea, me gusta mucho contarle historias de la familia. ¿Tú cómo empezaste con esto de las historias familiares y los hijos?
Bueno, pues no recuerdo cómo empecé, la verdad.
Porque ya hace 20 años que empezó.
Pero, bueno, yo vengo de una familia que ha migrado, digamos, mis abuelos nacieron en Polonia, se fueron a Francia, mi mamá nació en Francia, se vinieron a México. Yo nací en México. Entonces, todos estos cambios, pues, supongo que es parte del asunto de recuperar la historia familiar, de saber quiénes somos, qué fue lo que pasó, por qué tanto movimiento de un país a otro.
¿Y por qué tanto movimiento de un país a otro? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues yo vengo de una familia judía. Ajá. Y pues la situación en Polonia a principios del, digamos, más o menos como en la época de la Primera Guerra Mundial, pues ya no era muy favorable. Además, mi abuela tenía muchísimas ganas de ir a la universidad, cosa que era como medio
¿tu
extraña.
¿Tu abuela?
Mi abuela,
¿De qué año es tu abuela?
Mi abuela nació en 1915.
¿Y quería ir a la universidad?
Y quería ir a la universidad.
¡Órale!
¿No?
Ajá.
Y entonces primero estudió para ser maestra. Y tenía una hermana que se había casado con un tipo que es una historia muy enredada, Alicia.
Tú no, échala, Erika, tenemos aquí una hora. Tú cuéntanos.
Que bueno, que después se convirtió en mi abuelo, pero que en ese momento era el cuñado de mi abuela.
¿Cómo? O sea, el abuelo primero se casó con la tía.
Con la tía, exacto, okay. Con la hermana de mi abuela.
Ajá.
¿No? Y él pues se quería ir a donde fuera, pero salir de Polonia porque la persecución contra los judíos pues claro. Era ya muy grave, ¿no? Y entonces se iba y de mojado y lo retachaban y se volvía a ir y lo retachaban porque pues siempre se iba pues sin papeles, ¿no?
¿Y a dónde se iba?
Pues a donde fuera, o sea, él quería irse a donde pudiera salirse de ahí, ¿no?
Ajá.
Pero pues así fue como llegó a Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se va, un día regresa por su novia, se casa con ella, que es la hermana de mi abuela, y se van a vivir a París. Entonces mi abuela dice, pues tengo una hermana en París,
se trata. Ajá.
Entonces fue en 1938 y pues quiere entrar a la universidad, pero pues en ese momento no habla francés. O sea, tiene que aprender francés y entra a la Universidad Obrera en París, a aprender francés, pero eso es como 1937-38, y justamente pasa una historia ahí curiosa, lleva un paquete de Polonia a Francia, y al tipo al que le entrega el paquete, pues se convierte después en su novio, se casa con él, se embaraza luego, y nace mi mamá en 1939.
¡Wow!
Justo cuando Alemania invade Polonia, ¿no?
Ajá.
Y Japón invade China y, bueno, Italia, Etiopía, ¿no?
Ajá.
Entonces.
Pero entonces el tipo del paquete no era el abuelo todavía, era el papá.
No, sí fue, era mi abuelo y
okay.
Y fue el papá de mi mamá.
Ajá.
Y también, pues, es el primero de la familia que, o sea, él se muere, se lo llevan en el primer convoy de judíos que van de París a Auschwitz.
Okay.
Entonces, Bueno, pues es lo que te digo, que es una historia un poco enredada, porque bueno, pues ahí desaparece él como ajá, al mero principio de la guerra, y al final de la guerra, años después, los únicos sobrevivientes son mi abuela en París y este cuñado que tiene, que es el por el que se van a Francia, ajá, que resulta que también es sobreviviente de Auschwitz, ¿no? Entonces, pues ahí se juntan como únicos únicos padres sobrevivientes, porque había hijos también, ajá, que es, una es mi mamá, otra es la hija de este...
Que es prima de mi mamá,
y había otra hija de otra pareja, que también mi abuela, digamos que mi abuela adopta a las tres, bueno, una es suya y adopta a las dos.
Ajá, todas mujeres.
Puras mujeres, sí.
¿A ti quién te contó esta historia, Zaire? ¿Sabes qué me llama mucho la uh-huh, atención? Que sepas exactamente los años. A mí me pasa que las uh-huh, historias familiares que yo sé, yo no me sé exactamente los años y luego me recrimino, ¿no? Y digo, tengo que preguntar los años y saberlos, porque es muy uh-huh, importante justo por el contexto social, ¿no?
Pues mira, yo creo que en parte es pues todas estas historias de la Segunda Guerra Mundial, que además me tocó leerlas, ver películas, uh-huh, hasta el cansancio además, o sea, en el sentido del interés de saber qué fue lo que pasó, hasta que agoté, bueno, nunca se termina de agotar el uh-huh, interés, ¿verdad? Pero digamos, hay cierta ya satisfacción de la información que tienes, ¿no? Por otro lado, pues esa historia es difícil porque la mayoría de los sobrevivientes de la guerra no de la Segunda Guerra Mundial que yo conozco, pues no les gusta hablar.
No les gusta contarla, exacto, por exacto, eso pregunto. Ajá. ¿Y a ti te la contaron ellos en algún momento?
Sí, a mí me la contó mi abuelo y mi abuela también hablaba mucho de eso, ¿no? Mi mamá no, pero mis abuelos sí.
¿En qué idioma te la contaban?
Pues eso también es otro gran enredo, ¿no? Porque mis abuelos, ajá, o sea, en la vida cotidiana hablaban polaco, pero en su casa hablaban yiddish. Ajá. Y cuando se van a Francia, pues siguen hablando yiddish entre ellos, pero aprenden francés y de alguna manera con el tiempo asumen la nacionalidad francesa y el francés como el idioma familiar, y a mi mamá la educan con el francés. Pero después se vienen a México y entonces entre ellos hablan yiddish, con mi mamá en francés, mi mamá contesta en francés, para nosotros nos habla en español, porque de alguna manera esta idea de la nueva okay, vida, ajá, y pues de empezar todo de nuevo, pues implicaba también pues que nosotros nos adaptáramos, ¿no? O sea, que habláramos español bien. Ajá. Y luego pues cuando mi mamá se casa con mi papá habla en inglés para que nosotros no entendamos, entonces sí era un...
¿Para que ustedes no entiendan?
Sí.
¿Por qué no tenían que entender?
No, pues porque querían decir cosas que no querían que supiéramos, ¿no?
Ok. Ok, ¿y tu papá de dónde es?
Mi papá es mexicano, pero...
Pero se hablaban en francés.
Pero
digo,
también
en inglés.
Tiene un papá polaco que también sale antes de la Segunda Guerra Mundial de Polonia, llega a Estados Unidos y luego viene a México y aquí en Guadalajara conoce una tapatía y dice, no, bueno, se enamoran, se casan y nace mi papá, sí.
Ok. A ver, Zairi, pero entonces, si tus abuelos te contaron esta historia y te la contaron en yiddish, en francés.
No, pues mira, mis abuelos hablaban perfecto, o sea, hablaban bien español, aunque pues claro que se salían palabras y a veces en el enredo, digamos, de la presencia de toda la familia, pues se hablaban todos los idiomas al mismo tiempo.
Y por ¿tú alguna... hablas todos esos idiomas?
No.
Me encanta cómo lo dices, no.
Pero entiendo.
Y luego, pero no viene el pero.
O sea, pero sí entiendo, o sea, cómo eres... decir, o ajá, entendía lo que estaban diciendo, sí, definitivamente.
O sea, sí entiendes yiddish, pero si sí hablas francés no, e inglés, ¿no?
No, inglés sí, francés también de alguna u otra manera, ajá, ¿no? Aunque en América les dicen que hablo muy mal francés, pero
ah, claro, pues es que ellos estaban en el Franco, sí, ¿verdad?
Y bueno, algo de hebreo sí sé, pero yiddish no, yiddish nunca aprendí.
Fíjense, todo esto que nos está contando Zairi, cuando todas esas decisiones familiares, Zairi, hicieron que tú estuvieras aquí y ahora, ¿no? O sea, como si... determinaron tu camino, pues, profundamente. Todas esas decisiones de un montón de personas, o sea, no nada más de tus papás, sino también de los tíos abuelos, de los abuelos mismos. Uh-huh. Y hace rato estaba escuchando un podcast en la mañana de una psicóloga ecuatoriana, no, panameña. Y entonces ella decía que es muy importante en nuestros primeros años de vida y con respecto a la crianza, que tenemos como tres pilares. La familia, o sea, como los
lo más cercano.
Uh-huh. Los cuidadores primarios. La escuela y la sociedad, uh-huh, que son estos tres pilares los que conforman nuestra personalidad en los primeros 8 años de vida, ¿no? Uh-huh. Fíjate todo lo que tuvo que pasar tu familia con respecto a la historia, o sea, la sociedad, la persecución de los judíos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, uh-huh, Guerra Mundial, sí, también. Y la decisión, incluso me llama mucho la atención, la decisión de hablar en distintos idiomas, ¿no? Y, por ejemplo, la abuela y el abuelo, el segundo abuelo, que deciden, bueno, pues vamos a quedarnos juntos para criar estas tres, sí, mujeres, ¿no?
Sí, 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 es como una historia extraña, es una historia enredada de la familia. Tal vez yo creo que por eso en aquella ocasión yo te dije, pues sí, necesitamos saber porque pues hay muchas cosas que tuvimos que ir descubriendo, todavía hay cosas que no sabemos exactamente y no necesariamente porque creo que quisieran guardar secretos, ¿no? Ajá. Sino porque pues simplemente fue tan el horror de ciertas cosas que vivieron que pues nunca nos las contaron, ¿no? Pero que de alguna manera yo creo que sí, ahí es donde decimos, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? O ¿por qué, por ejemplo, digo, situaciones, te voy a poner como las más obvias y curiosas, ¿no? O sea, en casa de mi mamá, pues el refrigerador siempre está lleno de comida, ¿no? O sea, eso es, pues es algo que heredó, digamos, o que le quedó por el hecho de haber pasado, pues, carencias. Años de, pues sí, carencias y, ajá, tantos años de hambre, ¿no? Ajá. Entonces.
¿Y en tu casa el refrigerador está lleno siempre?
Sí.
Okay.
Pero, por ejemplo, Namir tiene una obsesión con la comida, con tener comida, ¿no? Entonces, de repente,
¿con, pues, tenerla o con comerla?
Pues las dos cosas, o sea. Okay. Bueno, en su caso en especial, la cultura y la historia y las vivencias van por la comida. O sea, la comida le es sumamente importante, es la comunicación, es la relación con los demás, es exactamente las raíces, la cultura, la historia, todo va relacionado con la comida. Entonces dirías, bueno, o Namir un día se preguntará, ¿verdad? ¿Por qué la comida es tan importante para mí? ¿Qué es lo que pasa aquí, no?
¿Cuál es el platillo favorito de Namir, por ejemplo?
No podría decirte. O sea,
yo todos. Creo que... ¿Qué les haces de comer en un día normal, Zairi?
Ay, Namir dice que él aprendió a cocinar porque su mamá no sabe cocinar.
¡Ah, qué caray!
Pero no, o sea, también es un... O sea, a mí siempre me tocan los desayunos y las cenas.
Ok.
¿No? Pero, por ejemplo, hay algo que sí podría ser diferente. Por ejemplo, que amanezcan un fin de semana y digan, quiero un bagel con lax, ¿no? Un bagel con salmón, ¿no? Okay. Entonces, pues eso es así como pues muy típico dentro de las familias judías y pues no es tan típico encontrártelo.
Sí, no, yo nunca, digamos, lo haría aquí, para,
sí,
desayunar.
O sea, ni siquiera exactamente.
¿Y qué lleva el bagel? A ver, cuéntanos.
Pues puede llevar queso crema, puede llevar jocoque, puede tener el salmón, puede también ponerle huevo y salmón como carecha.
¿Huevo
si le
duro?
Pone. No, le hace un huevo revuelto.
Ajá.
O puede, o alcaparras también, o cebolla, ajá, o así simple, ¿no?
Dependiendo, así simple.
Sí,
¿el salmón crudo?
El salmón ahumado.
Ya. Ok, ¿y qué otra cosa, por ejemplo, es
por ejemplo,
así como...
pues algo que los enloquece es la trucha ahumada también, ¿no? O sea, que eso pues también es viene, yo me acuerdo a ver de chiquita ir con mi abuelo a la panadería que estaba en la colonia Condesa, ahí cerca de casa de mis abuelos, a comprar sierra ahumada, ¿no? Entonces eso era así el súper festín. Y claro que de alguna manera en América Latina también entienden que esa parte también es un, o sea, eso es un súper festín, ¿no? O sea, el día que hay, ¿no? Que pudiera haber trucha o sierra ahumada, pues es la neta del planeta.
¿En la panadería vendían?
Lo vendían en la panadería, era una panadería judía que tenía pasteles y una serie de, o delicatessen, digamos, ¿no?
Ajá, porque aquí en Guadalajara eso, pues sí hay un par de tiendas, ¿verdad? De esas carísimas.
Sí.
Nos venden sí. Allí por la zona de Providencia.
Pues sí, yo, la verdad es que a veces en el súper lo compramos, ¿no?
Ya, sino ya, ok.
Cuando hay.
Eso decía, fíjate, la psicóloga también en el podcast de hace rato, que cuando nos preguntamos como qué cosas hay que investigar de la familia, o sea, como que cuáles son las cosas necesarias para saber de nuestras familias, porque también luego como que es demasiada información de demasiadas personas y como que no toda es útil, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella decía que una parte sí muy útil justo es la comida. Y cómo vimos que nuestra familia, nuestros cuidadores primarios, se relacionaban con la comida. Porque al final, pues, la comida es como la alimentación. O sea, el alimentarnos, metafórica y biológicamente hablando, es esa relación de nuestros cuidadores primarios con la cocina. Por eso me parece muy interesante como preguntarte qué hacías bueno, de
digo,
comer.
Yo me acuerdo, mi abuela era una gran cocinera, ¿no? Y de alguna manera todas las fiestas y todas giraban en torno a la comida en casa de mi abuela.
Ajá. ¿No? ¿Y qué papel tenían los hombres y las mujeres en la preparación
pues
de la comida?
En ese momento era todo pues conservador, digamos que las mujeres, o sea, más bien mi abuela cocinaba, las mujeres ayudábamos ya el mero día, ¿no? O podíamos ir a ayudar antes, si alguien quería, siempre podía, ¿no? Yo me recuerdo, pues no sé, estar lamiendo, ¿verdad?
En lugar de preparando, lamiendo la olla.
Exacto, ¿no? El traste de donde se hizo el pastel o el betún o cosas de esas, ¿no? Ajá. O estarme robando, no sé, las tapitas de las manzanas que hacía manzanas al horno, cosas de esas, ¿no?
Ajá.
Entonces, y mi prima y yo siempre éramos las encargadas de servir la mesa y recoger la mesa, servir la mesa y así. Nadie más se paraba, todo el mundo estaba sentado y solo mi prima y yo éramos las responsables de alguna manera éramos las mujeres más pequeñas, pero nos encantaba porque mi abuela hacía vino. ¿No? Eso es algo que...
¿Vino de uva?
No, hacía vino de capulín y de zarzamora.
¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Vino de capulín?
¿No? Entonces, era riquísimo, riquísimo. Entonces, ese era, por eso nos encantaba, porque íbamos a la cocina, nos echábamos nuestra copita de vino, regresábamos con el siguiente platillo y así, ¿no?
¿Se acuerdan cuando Guadalajara estaba llena de capulines? ¿Qué hicimos con esos árboles?
Ni idea.
¿Quién sabe qué les habrá pasado? Hay que plantarlo de nuevo y hacer vino de capulines. Oye, Zairi, ahorita que vamos a ir a... Ay, ya no sé si irme o esperarme. No, sí, vamos a la canción. Vamos a la canción y ahorita que regresemos de la canción, seguimos platicando de esto de la comida y las fiestas. ¿Te parece?
Sí.
Vamos a escuchar a Jack White. Como dice Gaby Bautista, a quien le mandamos un saludo, Dios bendiga a Jack White. Vamos a escuchar la nueva, nuevísima, salió esta semana canción de Jack White, Taking Me Back Gently.
And you pull all the triggers. Well, you're taking me back. Yes, you're taking me back. When you listen to mystics as you lay at your picnics. Well, you're taking me back. You are taking me back.
breaking my back when you drop the mail off to me. Make us both coffee, are you taking it black?
Esta fue la novedad del Jack White, Taking Me Back Gently. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, esta mañana estamos reflexionando acerca de la importancia de la historia familiar en la crianza y en nuestro desarrollo como seres humanos y de nuestra personalidad. Y estamos súper atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Está Zairi Karp esta mañana, directora de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, platicando con nosotros de la historia familiar y de su historia familiar, de nuestras historias familiares y de las cosas que elegimos contar, saber y para qué nos sirven, ¿no? Hace rato estábamos hablando de Namir, que es súper buen cocinero. Y yo desde hace rato quiero preguntarte, te lo pregunté fuera del aire, pero ¿cómo te animaste a tener a Karesh? O sea, ¿cómo fue la decisión de voy a tener un segundo hijo después de que Namir ya tenía 8 años?
Pues no fue, digo, fue algo que sucedió, ¿no? O sea, no fue Karesh, algo planeado.
Karesh decidió, ya vine.
Sí, Karesh lo decidió, pues. Yo sí pensaba que era la menopausia, dijo, no, esta es la menopausia.
¿En serio? No es cierto.
Sí, es cierto. De hecho, es una broma familiar y si Namir le dice a Karesh, si tú eres la menopausia, mira.
¿Y él qué dice cuando le dicen no, pues, que él es la menopausia?
Pues sabe que no y...
sabe que no, que la menopausia no era él, era Karesh.
Pues la verdad es que, o sea, no lo pensé mucho, bueno, fue algo que sucedió. Yo hubiera querido tener hijos, pues, más pegados en edad el uno con el otro, ajá, pero pues tampoco me embarazaba, ¿no? Y no es que realmente estuviera cuidándome para no embarazarme, pero... Y pues cuando sucedió, fue 8 años después de Namir. Y pues lo pensé mucho de sí, no, ¿qué hago? Y yo creo que Karesh tenía muchas ganas de venir al mundo, ¿no? Era realmente, es mucha vida y nos ha hecho mucho bien, ¿no?
¿Por qué? ¿El segundo hijo cambia la maternidad?
No cambia, bueno, no sé si cambia la maternidad. Sí creo que eres una mamá diferente, porque la primera vez tienes muchos miedos, ajá, y hay muchas histerias.
¿Y se quita,
¿no?,
eso?
Y yo creo que sí, sí, oh, definitivamente.
¡Qué interesante!
Y luego, pues porque también cuando pues tienes un solo hijo, la relación mamá-hijo es sí, una simbiosis alucinante que sí, yo sí creo que es necesario romper, ¿no? Entonces, pues Karesh vino a equilibrar las cosas. Vino, hay un tercero en discordia, claro, a veces están los dos aliados en contra mía, ¿verdad? O así.
Pero eso está padre, etcétera, ¿no?
Pero está padre. Entonces, ajá, yo siento que es una relación más armónica, estamos pues más divertidos. También el hecho de que Namir ya no es hijo único y no recae sobre él, digamos, todo el peso del conflicto mamá-papá, ni seguramente la vejez o las locuras de sus... ¿no? De su mamá, etcétera, y ya tiene con quien compartirlas, lo cual, pues, es una alianza y una complicidad, pues, insólitas. Yo creo que estas complicidades de hermanos también son increíbles y son como las mejores compañías que puedes tener en la vida, ¿no?
Tú tienes hermanos, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde están?
Uno está entre México y Oaxaca, el otro ahorita está en Houston y tengo también una media hermana que está en Nueva York.
¿Y cómo haces para que toda esa familia que está, pues, en muchas partes del mundo sigan? No quiero decir influyendo, ¿sabes? Pero sí en la vida de tus hijos.
Pues yo creo que es importante mantener el contacto, ¿no? Estar hablando y todo pues hablándonos por teléfono. Ahorita, pues ya podemos hacer videollamadas, ajá, podemos hacer Zooms familiares. Y también, pues, hemos inventado como pretextos, digamos, como los 80 años de mi mamá, ¿no? Entonces, vamos a hacer una fiesta en Oaxaca. Okay, entonces, todo mundo viene a Oaxaca. Entonces... pues esas cosas para reunir a la familia, para vernos, para estar juntos, pues para que se conozcan, ajá, ¿no? Para que los primos se conozcan, para que se disfruten y pues así hagan travesuras juntos.
¿Tus hijos se saben parte de una tribu, aunque la tribu no esté con ellos así cercana? Como ya ves que, por sí, ejemplo, aquí en Guadalajara, en México en general, se usa mucho que los primos son... así como muéganos, ¿no? Todo el tiempo, sí, están juntos.
Pues eso sí es triste, ¿no? Sí extrañamos tener a la familia cerca porque, pues, no, del lado de mi mamá no tenemos a nadie cerca. Pero, pues, intentamos irlos a ver o que nos vengan a ver o cosas así para encontrarnos y estar en contacto porque, pues, nos divertimos mucho cuando estamos juntos, ¿no? Y nos queremos bastante. Y también me pasó, fíjate, ahorita que mencionas esto, que cuando llegué a vivir a Guadalajara, conocí una prima que ni sabía que existía.
¿Cómo crees?
Del lado de mi papá, sí.
¿Y cómo se reconocieron o qué?
pues mi mamá y yo pusimos a buscarnos en el directorio y a ver qué onda, y de repente pues llamamos un teléfono, dijeron aquí no vive, pero te doy este otro teléfono, y marcamos, y en cuanto mi mamá dijo, hola, soy Monique, dijo, ah, claro, te hemos estado esperando toda la vida, y dice, y en ese instante fuimos y los conocimos, a una familia que ni teníamos pues, ni la menor idea.
¿Y ellos de dónde eran familia?
El papá de esta chica es tío de mi papá, ¿no? Pero ella y yo somos de la misma edad, ¿no?
¿Y sigues teniendo contacto con ella?
Sigo teniendo contacto con ella, y su papá fue realmente como papá de mi papá también, ¿no? Entonces, por eso.
A ver, pero entonces, ¿para qué la buscaste, Sairi? O sea, qué raro. Bueno, yo creo que los morros, nuestros morros ahora no saben qué es el directorio telefónico, porque ya no se usa eso. Pero el directorio telefónico era un librote donde estaban anotados todos los teléfonos de todas las personas de la ciudad. ¿Por qué te pusiste a buscar en un directorio
pues
telefónico
fíjate,
el apellido?
Yo creo que
apellido.
Eso tiene que ver otra vez con lo otro que estábamos hablando hace rato. O sea, mi mamá toda la vida está buscando familia, ¿no? Y la encuentra, lo más curioso. Pero se fue a Argentina y buscó familia y sí se la encontró. Y se fue a Inglaterra y buscó familia y la encontró. Sí, o sea, yo creo que este asunto de haber vivido la guerra y de que sálvense cada quien como pueda, como sea, etcétera, pues hizo que las familias se rompieran. Ajá. Después de años y años de todos vivir en el mismo lugar. Y pues unos se fueron a Argentina, otros se fueron a Inglaterra, otros a Francia, otros a diferentes lugares. Y entonces mi mamá creo que le quedó esta obsesión que nos pasó de estar buscando familia.
De reunir,
¿no?,
el rompecabezas. Exactamente.
Y pues por eso es que...
Entonces es como una práctica habitual en tu mamá.
Sí.
¿Y tú la adoptaste?
No siempre, digo, nada más cuando vinimos a Guadalajara, pues era obvio que sabíamos que mi papá había estado aquí, ¿no? Que había estudiado la primaria, la secundaria y la prepa acá. Entonces, pues de alguna manera queríamos saber si existía un alguien, ¿no?
Ya. ¿Y tus hijos reconocen todo esto que tú me estás contando?
¿Pero cómo reconocen?
Sí, o sea, ¿lo saben?
Sí, claro.
¿Lo saben y lo cuentan?
No sé si lo cuentan, lo saben, conocen a las personas. Y sí, yo creo que tal, bueno, tal igual y creen que su mamá y su abuela están medio locas, ¿verdad?
Ay, esta mañana estamos platicando con Sairi Karp y vamos a escuchar una canción para que se nos pase la risa. Vamos a escuchar, fíjense, esta banda es una banda grunge millennial. ¿Qué tal? Ellos están avecindados en Berlín, viven en Berlín, y se llaman Laura Lee and the Jets, y vamos a escuchar esto que se llama Craigslist Boy.
On the package you just dropped off. I've been wanting to do this for ages. I don't have the confidence to do it in person. Do you want to go for a drink sometime? I think we have a really great thing going. Like, I already know your favorite drinks and crisps. I think we could be really good. Let's go for a drink. Come on, hit me up. Let me know. Hope you have a good day.
¿Qué tal? ¿Les gustó este grunge millennial desde Berlín, Laura Lee and the Jets, Craigslist Boyd? Y estamos platicando, es que miren muchachos, déjenme, muchachos y muchachas, les digo, hoy no estoy haciendo redes porque la plática con Zairi está buena, ay, disculpen ustedes, pero al ratito les pongo algo ahí en las redes. Le decía yo a Zairi que se me hace súper importante que reflexionemos con respecto a las familias de cada uno. O sea, como poner en la mesa que las historias familiares son bien importantes para cada uno de nosotros. Y que parecería que es una cosa íntima, la historia familiar, pero en realidad no lo es, porque la familia forma parte de la sociedad y nosotros hacemos historia. O sea, las pequeñas historias de cada uno de nosotros forma la historia con mayúscula, y las decisiones que tomamos cada uno de nosotros pareciera que son individuales, pero en realidad nos afectan a los que están junto a nosotros y a los que vienen después de nosotros, así, ¿no? Es. De ahí la importancia de hacer la reflexión histórica. Y luego tú, sí, me decías que...
No, yo creo que es muy importante porque a veces uno se siente como si fuera Robinson Crusoe en tu isla, ¿verdad?
Como que aquí estoy yo solito y no, nomás a mí me pasa, ¿no?
Y entonces el hecho de compartir estas experiencias y compartir las historias, igual no encuentras a nadie que haya vivido exactamente lo mismo que tú, pero sí gente que ha vivido otras cosas, y entonces empieza a decir, y bueno, ¿y tú qué sentiste? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo resolviste esto? ¿Y cómo viste esto otro? ¿Y qué piensas de acá? Entonces, yo creo que eso, siempre compartir experiencias nos ayuda a crecer, ¿no? Ajá. Profesionalmente, ajá, y emocionalmente, ajá, ¿no? Y el hecho de que le puedas poner sujeto con predicado a lo que sientes y
claro,
etcétera.
Claro, que puedas armar la frase completa, ¿verdad?
Exactamente, es, ajá, muy importante. Además, yo sí creo que todos en algún momento de la vida nos preguntamos quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no soy de esta otra manera? ¿Por qué me gusta esta música y no me gusta esta otra? Etcétera. Entonces, en ese sentido, sí creo que, pues, que la historia familiar, para empezar, pues, digo, claro que hay historias familiares súper trágicas, ¿verdad? Yo sí, no voy a decir que la mía es feliz después de que a mí me educaron, tres sobrevivientes de la guerra, ¿no? O sea, porque tanto mi mamá como mi abuela como mi abuelo fueron las principales personas ahí, pues los tres son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, más bien, sí traíamos heredados un montón de problemas.
Claro, y seguramente las historias que podrían haberte contado al respecto no era, digo, la historia feliz es que son sobrevivientes, uh-huh, pero lo que tuvieron que pasar para hacerlo seguramente no eran historias felices, ¿no?
A eso me refiero, exactamente, ajá, a eso me refiero. Sí.
Oye, dicen Karina Torres y León Padilla, no sé por dónde.
¿Cómo?
Pero mi compañero aquí, por teléfono, okay, llamaron por teléfono Karina Torres y León Padilla. Y te mandan decir que, a las dos nos mandan decir que nos da mucho gusto, que les da mucho gusto escucharnos por la radio, en especial nuestras carcajadas.
Mil gracias.
Gracias a Karina y a León por escucharnos y por escuchar que nos estamos riendo, es que lo estamos disfrutando un montón. Oye, Zairi, entonces, como para concluir, ¿cuáles son las cosas de la historia familiar que debiéramos tomar en cuenta para recordar o para buscar? Porque luego también hay personas que pues no saben nada de su familia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que que sería conveniente investigar?
Pues yo creo que todo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier información es valiosa, cualquier cosa, saber, no sé, por ejemplo, cuando Karesh era chiquito, siempre tenía un súper amigo imaginario, ¿no? Que, sí, okay. que era su abuelo, ¿no? Su abuelo Lian, que pues se murió incluso antes de nacer Namir. Pero Karesh todo el tiempo tenía pláticas con el abuelo y decía, no, es que estuve en África, fui a buscar unos rinocerontes y entonces me di cuenta que, no sé, inventaba una historia, ¿no? Y eran buenísimas esas historias, pero además porque servían para que yo le contara realmente de quién había sido su abuelo, que pues nunca había estado en África tampoco con rinocerontes, pero que sí era un amante, digamos, de los animales y la vida salvaje, ¿no? Entonces, por decir cualquier cosa, ¿no? Porque, ajá, etcétera. O porque, como esto que hablábamos de la comida. O sea, claro que la comida, de alguna manera, ha sido un transmisor de cultura, un transmisor de historia, un transmisor de identidad. Y en ese sentido, pues, yo también he hecho mucho hincapié. Y claro que tan es así que la comida es un símbolo gruesísimo para... O sea, muy importante para Namir y Karesh, y de hecho, pues los dos aprendieron a cocinar muy pequeños, no porque me reía hace ratos, pero sino porque sí hay un interés de como de entender algo más ahí, ¿no?
Ajá, como de saber de dónde viene mi alimentación y de pues dónde me alimento.
Sí, o sea, puede ser en la parte nutritiva, porque Namir ha pasado por épocas de ser vegano, etcétera, etcétera.
Ay, pero... Son épocas, el mío también trae esa época desde que nació.
Pero más allá de los nutrientes, de la parte cultural, de los, o sea, los sabores, desde si comes chile o no comes chile, ¿no?
¿Tus hijos comen? ¿Comen sí. picante? ¿Tú?
Yo no. Casi no.
¿Y entonces quién les enseñó a ellos?
Pues la vida, la calle, la sociedad, los tacos. Amigos, los tacos.
Okay. Oye, Zairi, te agradezco un montón el haber venido a platicar estas cosas con nosotros, que además no se las cuentas a nadie, dices tú.
Pues sí, porque realmente, o sea, el asunto de la sobrevivencia, de la guerra, es una marca que también... Yo creo que no está terminada de estudiar, o sea, cómo es que pasaron estas huellas de la guerra en los sobrevivientes y en los hijos de los sobrevivientes y en los nietos de los sobrevivientes. Ajá. Es algo pues que nosotros los primos hemos tratado de investigar un poco más, pero tampoco tenemos muchas respuestas. Y yo creo que pues eso, que sí tenemos que saber lo más que podamos, porque para mí saber siempre es interesante, no importa qué, o sea, a veces la gente no quiere saber porque es doloroso, porque piensa, no sé, que son cosas feas, etcétera, pero para mí saber siempre es interesante, no importa de qué se trata.
Claro.
¿No? Entonces creo que, y además saber siempre te enriquece y te ayuda a entenderte a ti mismo, te ayuda a saber tal vez por qué tomaste ciertas decisiones y no otras.
Ajá. Como lo de los médicos, ¿no? Cuando llegas y les preguntan, y así cerramos el círculo del programa.
Exacto.
Sus papás de que se enferman, pues a lo mejor por eso yo me enfermo de eso. Entonces, inconscientemente, o sea, tenemos una carga genética, pero también cultural que habríamos que reconocer.
¿No? Y psicológica, ajá. Emocional, que ajá. Igual no sabes ni por qué haces cosas y las, ¿no?
Ajá, y las haces.
Y las haces, exacto.
Gracias. Oye, Zairi, no me puedo ir sin que nos invites a tu exposición.
Ay.
¿No querías decir?
No, está bien. Digo, es como parte de esta misma cosa, ¿no?
Ajá.
O sea, porque esta exposición en realidad nace siendo pues una especie de diálogo con Namir y Karesh, ¿no? O sea, yo me siento a pintar porque me siento a pintar con ellos, ¿no? O sea, como parte de una actividad afectiva y al mismo tiempo motriz, ¿no? Y hay una complicidad muy fuerte, la hubo con Namir y después más fuerte con Karesh en la cuestión de la pintura. Entonces, pues está interesante, son puros animales, La inauguración va a ser el sábado 28 de noviembre, o sea, el primer, que diga, perdón, el domingo. El domingo 28 de noviembre en plena FIL Guadalajara, o sea, el primer domingo de FIL Guadalajara.
Como casi no tienes nada que hacer durante la FIL.
Así es, y pues están todos cordialmente invitados, se va a hacer a las 8 de la noche en la librería Carlos Fuentes.
Aquí enfrente.
Exactamente, y pues es un experimento, ¿no? Es un experimento que nace pues de estas historias familiares, porque yo también digo, ¿por qué solo pinto animales, verdad? Pero pues igual ahí está mi papá, ya están otras.
Cuéntanos,
cosas.
¿Por qué solo pintas animales?
No lo sé, no, o sea, es lo único que se hace.
No, ¿cómo? Espérate.
O sea, yo creo que tiene que ver con este amor de los animales que tenían mi mamá y que, o sea, especialmente mi papá. Pero también yo creo que tiene que ver con esta relación con los niños, o sea, cuando en América eran chicos y lo que les llamaba la atención, pues especialmente en mí los dinosaurios, ¿verdad? Como a muchos niños, y entonces mamá hazme un T-Rex y mamá hazme un estegosaurio y mamá hazme esto. Y pero también yo creo que los animales tienen pues una dignidad y una, pues no sé, una forma de ser que podemos nosotros los humanos aprender un poco más, pero que también ha sido la manera tal vez de inculcarles la curiosidad a Ana Miria Carey. O sea, mira, este tiene estos colores y este nació aquí y este está acá y este hace esto y este hace el otro. Pues es como, eso sí es como un sello familiar, yo diría, ¿no? O sea, el estar en esta curiosidad continua, o sea, de cómo los animales son muy curiosos y nosotros también como seres humanos que somos animales, también tenemos como esa curiosidad. Yo creo que eso viene de eso, de la curiosidad.
Pues entonces el domingo 28 de noviembre, 8 de la noche, librería Carlos Fuentes.
Así es.
¿Ya sabes cómo se va a llamar la exposición?
Sí, se va a llamar Animalarium.
Muy bien, iremos a ver el Animalarium. Zairi, te quiero, gracias por venir.
No, muchísimas gracias, Alicia. Un saludo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Así es. Y gracias, Joe, por estar en los controles todos los viernes. Recuerden que este espacio todos los viernes a las 11 de la mañana hasta el muro de Facebook que no se raja, que hoy no puse nada, pero es que de verdad estábamos acá en la chorcha. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.